Segundo punto, hay que obviamente hacer un escrito dirigido a la alcaldía para conocer la situación de este inmueble, si existe, mira, alguna protección.
JP,
tercer punto,
licenciado, está poniendo
se aquí. Puede hacer una búsqueda directamente en el...
No sé si me escuchas, sí. Creo que hay un retraso, pero bueno, te voy a explicar. Dice aquí la señora Sandra García, dice, yo lo bardié, dice, pero no con cemento, sino con pura piedra puesta, ya que en una ocasión se metieron a mi casa y me asaltaron, o sea, me robaron. Y a raíz de eso, yo tuve que poner esa barda para que no se me vuelvan a meter. Pero no es porque yo quisiera quedarme con el terreno, sino lo que yo estoy peleando es eso, que no se meta ningún vecino, ya que varias veces han intentado meterse a ese terreno. Es que no, como que no estoy entendiendo bien esta pregunta, pero yo creo que sí es por ahí.
Sí, inclusive el tema aquí importante es ver hacia dónde va, ¿no? Porque a fin de cuentas, si no es el terreno de ella y no lo quiere, entonces, pues, ¿para qué pagaría escrituración? A menos de que sí lo quiera y hay unas formas de adquirirlo, pero hay que ver las particularidades como tal.
Ok.
Les voy explicando lo demás y después, Sandra González, si te puedes poner en contacto conmigo o en el despacho, mi correo es jp@aldealex.com. Y bueno, hablemos de las siguientes formas o problemas que hay dentro de las mismas escrituraciones, ¿no? O dentro de los mismos temas de irregularidad en las propiedades. En algunos casos, algunas personas emiten dos títulos de propiedad, es decir, venden el inmueble a dos personas completamente diferentes. Esto pasa normalmente fuera de la Ciudad de México, donde algunas, ¿cómo lo podemos decir sin herir susceptibilidades de amigos notarios? Por cierto, si hay amigos notarios viendo o amigos del registro público, no es personal como tal, pero algunos notarios permiten hacer este tipo de situaciones sin hacer el tema de verificación de antecedentes registrales o el tema de aviso preventivo que se hace en el registro público. Pero me ha pasado. Me ha pasado que, obviamente, venden dos veces la propiedad. En otros casos, hay algunos inmuebles donde no están inscritos ni siquiera en el registro público de la propiedad y hay que hacer procedimientos mucho más avanzados en este asunto. Y bueno, en este caso, dependiendo de el código civil del estado en el cual se encuentra el inmueble, es la forma también como se puede regularizar este tema. En algunos otros casos donde es problemático son los predios invadidos. Predios invadidos son predios con muchos, muchos problemas, porque pues obviamente son formas muy agresivas con las cuales se puede llegar a resolver, obviamente aparte de la forma que se hace de la vía judicial, pues una vez que ya tienes la sentencia, pues hay que resolverlo, ¿no? Hay otro problema que es cuando se tiene posesión. Esos son muy comunes. Cuando tú tienes la posesión, recordemos que hay dos diferencias entre la propiedad y la posesión. La propiedad obviamente es cuando detentas con un título que tú eres el dueño, y la posesión es, teniendo o no un título, tú habitas el inmueble. Lo estoy haciendo muy, muy práctico la forma de decirlo, pero bueno, eso es en términos generales. Y si tú habitas un inmueble, pero nunca has tenido la escritura, o no sabes si a lo mejor era del abuelito o del tío, o sabes que te firmaron un documento, pero no tienes ninguna otra información de cómo obtener datos de ese inmueble, pues pueden acercarse directamente, mira, con nosotros en Aldea Lex para poderles ayudar.
Aquí te voy a cortar y te repito un poco. Elías Plácido dice por acá, voy a exponer mi caso. Tengo una vecina que estaba viviendo en un departamento. A lo que yo tengo entendido es que esta vecina ya es de la tercera edad, es lo que está poniendo Elías. Dice, y explico este caso porque quiero ayudarle.
Sí.
Ella vivía junto con su hermana, que eran casi de la misma edad, pero se empezaron a meter los hijos de la otra hermana, ¿sí? Que ella es lo que está explicando aquí Elías.
Sí.
Y dice, y de repente falleció la hermana de esta señora y se quedó obvio la que cuidaba a la hermana junto con los hijos de la señora fallecida. Pero de muy mala leche sacaron a la calle a la señora de la tercera edad. No sé realmente qué pasó ahí, pero quisiera ayudar a la señora. O sea, realmente no nos está poniendo si el departamento está a nombre de la señora que sacaron o al nombre de la señora que falleció. No sabemos. Es que realmente pongan ahí, o sea, ¿cómo los podemos ayudar si no sabemos el caso o no sabemos qué está pasando? Pero dice su pregunta de Elías, ¿se podrá hacer algo para ayudar a esta señora?
Sí, definitivamente se puede hacer. Hay que saber primero cuándo pasó esto, cómo estamos en tema de tiempo. Segundo, hay que ver si hubo testamento como tal y pues quién es el titular registral. Con esto, sabiendo estos datos, obviamente nosotros podemos hacer la investigación como tal para saber quién es el titular y con ello, pues obviamente, realizar esta atención debida a esta persona de edad avanzada. Es muy lamentable que me toca ver este tipo de situaciones donde los padres, aprovechándose de un buen estado económico, llegan a poner algunos inmuebles a nombre de los hijos y los hijos ingratos sacan a los papás a la calle. Híjole. Me ha tocado atender varios asuntos así. Hay varias formas con las cuales puedes prevenir. Hay una figura antigua, ya no se usa tanto, que se llama el usufructo, usufructo vitalicio, donde prácticamente dejas ahí viviendo a la persona hasta el momento de su fallecimiento, y en el momento de su fallecimiento, digamos que la persona que se designa puede ser ahora el nuevo titular como tal del inmueble. Estoy definiendo temas muy prácticos sin meterme a terminología jurídica para no envolverlos o no hacerlos bolas, ¿no? Como tal. Pero definitivamente, Elías, también puedes acercarte con nosotros justamente para ir resolviendo con más detalle esta situación y poder ir, pues obviamente, defendiendo a esta señora.
Mira, Elías escribe otra vez, dice, efectivamente pasó hace menos de un mes esta situación y tengo entendido que el departamento está al nombre del hijo que falleció, o sea, de la otra señora. Dice, pero de mala leche sacaron, dice que es la tía. Dice, de mala leche sacaron a la tía quien cuidaba a la hermana y la verdad la dejaron en la calle y no se me hizo justo, ya que la hermana por toda la vida se cuidaron y llegaron los primos y la sacaron de la nada. Es lo que está explicando ahí. Mira, rápido voy a mandar unos saludos ahorita para que le contestes. Saludos a Wallace, ahí nos está escribiendo, dice, compadre, saludos por ahí. A Mario Ortiz te manda saludos por ahí también. A Sergio Castañeda también te está mandando un saludo. A Heriberto otra vez te manda saludos por allá. A Martín también te está mandando saludos. Bueno, todos son de ahí del club, de nuestro Trigway, ¿no? Saludos, por cierto, a todos los que se están ahorita ya empezando a conectar. Gracias por estar aquí y apoyándonos como siempre. Y también saludos por ahí a Nancy Guzmán. Dice, yo soy de la Ciudad de México, pero actualmente radico en Los Ángeles, California. ¿Cómo puedo acercarme a ustedes? Ya que mi mamá tiene unas propiedades justo ahí en la Ciudad de México, pero por error metió a unos primos a que cuidaran su casa y ahora ya no se quieren salir. Y ahora hasta tenemos problemas con los primos. Por ahí nos escribe Nancy Guzmán en Los Ángeles, California.
Nancy, acércate directamente conmigo. Bueno, pues si no hay problema, les voy a dar mi celular. ¿Se puede, Toño?
Claro, y también las redes sociales para que pues algún cliente tuyo quiera acercarse y preguntarte y asesorar y además pues trabajar contigo, estaría muy bien que des tus redes sociales, tu teléfono.
Excelente. Mi correo electrónico es jp@aldealex.com. Mi celular es, se los voy a brindar directamente en el correo electrónico. Mejor escríbame directamente en el correo electrónico para que no tengamos ningún problema. Y prácticamente la forma en cómo se pueden acercar conmigo. Hay muchas formas en las cuales esta persona de Estados Unidos puede resolver esta situación, pero hay que ver primero los papeles, la forma en cómo defender esta situación. Nosotros en Aldea Lex, uno de los principios que nosotros utilizamos es evitar, no a toda costa, pero evitar el tema de juicios. Hay muchas formas que se pueden resolver platicando. Nosotros somos amigos de las formas extrajudiciales de resolver las cosas porque son más rápidos, mucho más económicas, pero hay veces que no queda de otra más que, digamos, que meter todo el rigor de la ley como tal. Y resolviendo el tema de Elías, pues definitivamente hay que ver tema directamente de documentación. Una vez viendo los documentos, podemos resolver o ayudar a esta señora. En realidad, si no hay un título de propiedad que la respalde, no hay un testamento, no hay una disposición legal en favor de ella, es muy triste esta situación donde un adulto mayor vaya a la calle, pero hay otras instancias o hay otra forma con la cual podemos resolverlo. Entonces, pues es importante que se acerquen con nosotros.
Mira, dice...
Resolviendo un tema un poquito más adelante.
Ajá. Elías, está preguntando aquí, Elías, dice que efectivamente la señora no es propiedad de esa, pero pregunta, ¿acaso es un delito lo que hicieron por sacar a la tía a la calle? Pregunta eso.
La última parte no se cortó.
Ah, que si fue un delito que sacaran a la señora a la calle. Porque es por ser de la tercera edad, es lo que pregunta Elías.
Mira, hay una ley que obviamente los cuida, los protege, pero a fin de cuentas, este es un hecho o un acto consumado, ¿no? Lamentablemente la persona ya se encuentra en la calle, sí hay forma de protegerla, sí hay forma de defenderlo, pero a fin de cuentas este acto ya se realizó. Más bien son actos humanos donde obviamente muchas de las personas se aprovechan de este tipo de situación. Definitivamente es algo lamentable. Elías, por favor, no dudes en acercarte con nosotros. Y pues sí, hay muchas formas en las cuales podemos ayudar a estas personas. Inclusive hay albergues, hay asociaciones, hay formas, instituciones de asistencia privada con las cuales podemos echar mano. No nada más del tema legal, sino hay formas adicionales con las cuales podemos nosotros brindar ayuda. Nos ha tocado para distintos tipos de orfanatos, albergues, este tipo de situaciones o información. Inclusive trabajo para algunas asociaciones religiosas donde obtenemos algunos tipos de donativos o alguna información donde ayudamos a personas con situación de calle o ciertas vulnerabilidades. Entonces no duden en acercarse con nosotros para poderles resolver esta situación. Quiero explicarles muy rápido el tema de lo que es, bueno, prácticamente la forma en cómo se resuelven este tipo de situaciones. Lo voy a hacer muy rápido, no va a ser con presentación ni nada, sino cuando se tiene todo este tipo de problemáticas donde pues prácticamente no tienen títulos de propiedad, hay copropietarios donde hay doble título de propiedad, no tienen antecedentes de registro de la propiedad, son propiedades que dependen nuevamente de temas ejidales o comunales, o donde son predios abandonados. Muchos de esta información primero se saca de registro público. El registro público es la base fundamental con la cual puedes saber quién es el titular registral, saber si existe un antecedente de ese inmueble, y ya de ahí puedes armar como tal esta forma de defenderte, de adquirir el inmueble como tal. De mi parte, no somos partícipes en Aldea Lex de que inmuebles que corresponden a terceras personas o inmuebles que pues prácticamente están en problemados, los adquiere algún tercero. Nosotros trabajamos siempre por el tema de lo que debe ser, por el tema, como dice, ¿no? Nosotros derechitos, nosotros justamente nada de tipo de situaciones atípicas o chuecas, ¿no? Una de las formas que se adquiere son juicios de inmatriculación. La inmatriculación es la forma en cómo formalizas un contrato de compraventa en caso de que el vendedor ya no viva o no te quiera firmar. Tú cuando tienes un contrato privado de compraventa y no tienes una escritura pública, puedes hacer valer, digamos, que los derechos necesarios para hacer este procedimiento. Recordemos de nuevo que en todos estos temas de propiedad siempre vas a tener que pagarle al gobierno los temas de derechos. Es decir, hay un impuesto que se llama impuesto de traslado de dominio. Cada vez que haces que un inmueble pertenezca a alguien más o pase a manos de alguien más o alguna empresa, cada vez que se haga eso, se va a tener que pagar ciertos impuestos. Los impuestos por cada estado y honorarios de notarios varían desde el 4 hasta el 12% del valor de la propiedad. Por eso son importantes tener los valores de avalúo, valor catastral y los valores principalmente comerciales. ¿Hasta aquí vamos bien, Toño?
Todo bien hasta ahorita, estoy escuchando. Porque creo que hay mil formas, mil formas de que nos estés explicando de cómo pues adquirir una propiedad o cómo regularizar una propiedad o cómo pues acercarse con un experto como ustedes precisamente para no regarla y que realmente haga su trabajo como tiene que ser y que no nada más te estén sacando el dinero, ¿no? Porque luego pasa mucho esta parte de que nada más te sacaron el dinero y al final no llegaron a nada.
Sí, definitivamente también es algo que recomendamos. Cuando decidan trabajar con algún abogado amigo, es importante y es primordial que ese abogado les cobre. Cuando un abogado te dice, no me pagues nada, en realidad son métodos de presión con los cuales los mismos abogados también se sienten, digamos que con la necesidad de acelerar los procesos o simplemente trabajar con temas de prontitud. Definitivamente los temas que tenemos o problemáticas que tenemos en torno a propiedades y a posesión, pues muchos de ellos se pueden evitar cuando acudimos con algún experto, no nada más con algún abogado, obviamente pueden acercarse con los notarios, hay notarios relativamente económicos, hay que aprovechar también en algunos casos, algunos inmuebles están dentro de jornadas notariales, entonces los temas de escrituración salen mucho más económicos. Hay institutos para regularización de la tierra, dependiendo de cada entidad o en las formas federales. No nada más tiene que ser algo oneroso. Un predio, pues obviamente es los bienes que les puedes dejar a tus familiares. Digamos que es de las cosas más importantes que les puedes dejar. Y qué mejor que tenerlo todo en regla, todo bien regularizado para no dejar problemas. Lamentablemente nos ha tocado en esta pues experiencia que tenemos en temas de testamentos donde familias enteras se pelean, se agarran a golpes en las notarías o en los juzgados por unos cuantos porciones de tierra, ¿no?
Eso pasa.
Inclusive hablando de este tema de sucesión. Sí, adelante.
No, te decía que sí, eso pasa. O sea, no había escuchado que en los juzgados se peleen y se agarran ahí a golpes por un pedazo de tierra, de terreno.
Sí, lamentablemente son problemas muy comunes que luego pasa entre hermanos, donde uno como padre está disponiendo de los bienes a futuro para los hijos, para no tener un problema, y ahí pues siempre va a haber algún tercero, algún hijo incómodo, o alguna cuñada, o alguna persona dentro de la familia, a lo mejor no en consanguinidad, pero siempre va a haber algún tercero que va a querer llevar algún provecho adicional. Yo lo que les invito es que si no tienen regularizado su predio, bueno, pues lo hagan. Si no tienen escriturado su terreno, lo hagan. Podemos acercarlos con muchos notarios. Trabajamos con muchos notarios de la República Mexicana, no nada más de la Ciudad de México. Y hay una figura adicional. Con este gobierno federal hay un proyecto de ley que se llama Impuestos sobre Herencia. Uh-huh. Estos impuestos existen en la mayoría de partes del mundo. En México existió, digamos que cayó en desuso y obviamente ya no se tenía este impuesto como tal, pero existe este proyecto de ley donde prácticamente si uno va a dejar ciertos inmuebles con un valor hasta 10 millones de pesos o más, dependiendo cómo esté, digamos que este proyecto, porque todavía no está autorizado, van a cobrar impuestos. Adicionalmente a los temas de impuestos sobre la renta y traslado de dominio. Hay una forma con la cual nosotros, digamos que cuando tú tienes arriba de 2 o 3 o más inmuebles, e inclusive algunas acciones dentro de empresas, nosotros preferimos ayudar a estas personas a meter los inmuebles y las empresas dentro de fideicomisos. Wow. El fideicomiso es un contrato muy fácil de usar. Es relativamente fácil de entender, pero sobre todo un fideicomiso es un contrato hecho a la medida. Es como un traje. El fideicomiso de la tía, de la tía Petra no le sirve al mismo fideicomiso para otra señora. En realidad, cada fideicomiso está hecho para cada una de las personas y para cada una de las particularidades. Y esta es la forma con la cual nosotros trabajamos con los bancos de la República Mexicana para hacer y estructurar este tipo de figuras. Los fideicomisos pueden ser figuras en las cuales a lo mejor no los entendemos más a detalle, pero definitivamente hemos estado la mayoría de personas dentro de un fideicomiso o un inmueble y no nos hemos dado cuenta. Hay fideicomisos con los cuales por lo pronto Fibra 1, algunos hoteles son parte de un fideicomiso, los hoteles City Express forman parte de otro fideicomiso, la Terminal 2 del aeropuerto de Aeroméxico es un fideicomiso, la Central de Abastos es otro fideicomiso, el Premio Nobel de la Paz, el certamen Miss Universo. Hay muchísimos fideicomisos con los cuales se están, todos los días tenemos contacto y a lo mejor no nos damos cuenta que es como tal un fideicomiso. Obviamente hay fideicomisos públicos y privados, pero todos ellos ayudan a proteger la propiedad.
No, y además creo que no sabemos, ¿no? O sea, a lo mejor internamente sabemos que existe, pero ya realmente no sabemos que estamos dentro de un fideicomiso, ¿no?
Exactamente, o estamos dentro de la construcción como tal de ese fideicomiso o dentro de esa edificación, ¿no? Hay muchas formas con las cuales se adquiere la propiedad, regresando al punto, y otra forma es la prescripción positiva. De hecho, muchas de estas formas, sin que se nos aburra las personas que nos están escuchando, es la forma en cómo los paracaidistas adquirían la propiedad o la adquieren como tal. Dependiendo del estado, son los años que hay que tener pacíficamente o de buena fe, pacíficamente y continua y públicamente la posesión de ese inmueble. Y así digamos que puedes interponer un juicio como tal de prescripción.
Oye, ¿qué pasa?
Dependiendo son 5 o 10 años o dependiendo del estado.
Ok, ¿sí? ¿Y qué pasa con aquellos? Vamos a hablar un poco sobre estas pues propiedades que te ofrecen de repente del INVI, del Instituto de la Vivienda, ¿no? Porque de repente yo he escuchado que ya te están invitando a que participes a estas, pues, ¿cómo le llamaremos? Grupos o comunidades donde, una, te están invitando a que cuides el terreno que se van a, pues, a apropiar o robar, por decirlo así, y la otra es que de repente pues ahí estás dando cooperación y de repente estás pues ya a punto de que realmente se logre esto, pero ¿qué pasa ahí?
Bueno, aquí vamos a hacer una diferencia entre hacer cooperaciones bajo este esquema y comprar derechos litigiosos. En este tipo de regularizaciones, en este tipo de formalizaciones de la propiedad, yo no recomiendo como tal entrarle a este tipo de, algunos casos, algunas personas le llaman tandas inmobiliarias, no es así, pero bueno, hay muchas personas que le entran y se adquieren o adueñan de propiedad bajo esta modalidad. Yo no lo recomiendo así, yo recomiendo siempre, pues, como llaman, por escrito, como debe ser. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas puede haber algún tercero que se vaya a incomodar sobre este tema y luego puede salir mucho más caro. Eso es lo que, digamos que la respuesta a lo que me estás diciendo. Por otro lado, hay una cosa que se llaman derechos litigiosos, derechos sobre litigio o remates judiciales. Los remates judiciales pueden llegar a ser una muy buena opción siempre y cuando conozca uno o domine temas de litigio. Para eso pueden acercarse con nosotros si alguien les llega a ofrecer un inmueble en remate judicial. Por ejemplo, puedes adquirir un inmueble en remate judicial adquiriendo los derechos del inmueble. Imaginen que el valor comercial de ese inmueble está en 10 millones y a ti te lo están ofreciendo en 3. Wow. Podría ser una muy buena opción. Si tú lo adquieres por 3 millones, pues puede ser muy buena opción. Sin embargo, es económico el tema del inmueble o el tema de este pago. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy alto. Para eso hay que acercarse con nosotros. ¿Para qué? Para saber cuánto llevan de litigio, contra quién se están peleando y si ya están en una etapa final como tal, si nada más es un tema de adquisición. Nos ha tocado que se acercan personas con nosotros donde están a punto de pagar o ya dieron cierto adelanto, y pues revisamos antecedentes y ni siquiera es un litigio que le veas salida pronto a ese tema, donde solamente puedes llevarte más de 15 años después de que tú adquiriste esos derechos de litigio. O me ha pasado también que las personas compran esos derechos dentro de una remate judicial, pero el predio ya está invadido. Van a salir muchísimas dudas en este tema. Yo les agradezco muchísimo todo este tema. ¿Cómo andamos de tiempo?
Pues ya nos quedan 5 minutos, ya nos están marcando aquí. Excelente. Y pero danos tus redes sociales, a la gente que quiera buscarte. De todas maneras, este programa se vuelve podcast, lo voy a subir más adelante. Y también se queda aquí grabado o lo ven en el video de las redes sociales de Facebook. Para todos aquellos que no estuvieron conectándose, porque pasa que siempre después lo están buscando y ya se queda ahí grabado. Pero danos tus redes sociales, Juan Pablo.
Claro que sí, Toño, muchas gracias. Mi correo electrónico es jp@aldealex.com. Sí, voy a dar mi celular 55 40 49 10 58. Y bueno, pues nosotros estamos resolviendo todo tipo de dudas. Obviamente, cuando tienen documentos es mucho más fácil, en vez de estar evitando el dice mi abuelita que sí había un terreno, sino a nosotros nos gusta, digamos que platicarlo ya con los hechos, ¿no? Con carnita sobre el asunto para poder llegar a una solución.
No, y además es mucho mejor, ¿no? Y
pues muy bien, no sé si hay alguna pregunta.
Pues no, nada más que sí. Están ahí, sí, sí. Están ahora sí que poniendo atención a todo lo que explicaste. Creo que nos está quedando claro, ¿no? Que hay que actuar con buena fe y además si dejan testamentos o si no dejan testamentos, yo creo que también esa es la parte de la gente que ya deja un testamento, que lo deje bien, ¿no? Que lo deje listo y no, como decías al principio del programa, gente intestada, pues deja problemas, ¿no? Porque pues están peleando los hermanos, los parientes, por las propiedades o por lo que hayan dejado los parientes. Entonces, yo creo que esta parte es súper importante, ¿no? Que desde ahorita ya empiece a hacer su testamento, sea lo que sea, así deje las tierras de las uñas, pero que deje su testamento para no dejar pues toda esta problemática, ¿no?
Ahora, esa es una muy buena forma de decir las cosas, Toño. Inclusive, aun si no tienes todavía inmuebles, es importante, si ya tienes hijos, hacer un testamento. Dejen un testamento porque no sabes cuántos problemas me ha tocado ver ahora después del COVID. Gente de nuestra edad, inclusive de menor edad, pues que ha fallecido y ha dejado grandes problemas a sus familiares. Entonces, bueno, pues prácticamente pueden acercarse directamente con un servidor, yo lo referencio directamente con un notario, o acérquense directamente con un notario, y nosotros no tenemos ningún impedimento o problema de ello. Inclusive, hay una cosa adicional que hay que platicar sobre los notarios. Cuando alguien fallece, siempre y cuando sean mayores de edad, eso depende también del estado, ¿no? La entidad, pero siempre y cuando sea mayor de edad y los herederos no tengan conflicto entre ellos, hay forma de llevar directamente el procedimiento ante notario, sin que sea un juicio. Entonces hay formas mucho más rápidas de hacer los procedimientos y de salir del tema.
Muy bien. Oye, aquí nos está preguntando, dame un segundo, está preguntando aquí, mira, Jorge González dice una pregunta, podrían darle otra vez, podrían repetir las redes sociales, me interesa hablar con el licenciado para exponerle un caso mío. Pregunta Jorge González por aquí, si vuelves a repetir tu WhatsApp, porque dice que lo mencionaste muy rápido.
Sí, por supuesto, 55 40 49 10 58.
Nuevamente,
mi correo 55. Es jp@alex.
Otra vez tu WhatsApp, 55.
Sí, 55.
Ajá.
55 40.
Ok.
49.
Ok.
10 58.
Ok, ya lo estoy apuntando ahí para que también se quede grabado en las redes sociales y puedan buscar aquí al licenciado JP Juan Pablo. ¿Qué más ibas a comentar? ¿Tus redes sociales?
Sí, bueno, adicionalmente tenemos el Instagram, ese no es un Instagram de la empresa, es @jplorza. Ahí me encontrarán temas de hacer ejercicio, donde compartimos con alguno de los presentes el bonito gusto del triatlón y de hacer ejercicio como tal. Por otro lado, muy rápido, hay un tema que pocas personas le tienen interés, pero es importante mencionar. La propiedad se divide en tres formas: propiedad del gobierno, propiedad dentro del Código Civil o propiedad privada, y la propiedad ejidal y comunal, que es del derecho agrario. Hay un tema muy importante bajo este esquema, porque prácticamente el 56% de la propiedad de toda la República Mexicana es propiedad agraria. No den por lado este tema porque hay mucho que se puede hacer, hay muchas formas con las cuales se puede resolver tanto pues obviamente ante el Registro Nacional Agrario, ante las autoridades competentes bajo estos esquemas, pero pues prácticamente todas las tierras con las cuales se lleva la agricultura, algunos pueblos mágicos, hay algunas formas con las cuales protegen la propiedad y obviamente pues pueden inclusive ustedes proteger su patrimonio.
Okay.
De nuevo, yo le repito, muchas gracias por todo. Podría seguirme con el tema. Hay muchas otras cosas, pero no sé cómo andamos de tiempo.
Pues ya queda un minuto, me dicen por aquí. Es que estamos contando también el tiempo de ahí del Zoom, pero me gustaría invitarte a otra grabación, ¿sabes? Vamos a estrenar un programa en la mañana y me gustaría que seas como partícipe de esta nueva emisión que ya voy a dar a conocer y que ahí tengas tus 20 minutos cada 2-3 veces a la semana y nos platiques y nos ayudes, porque son pues ahora sí que targets diferentes y la gente que está interesada en ese tipo de temas también lo encontramos por la mañana, que es el programa que vamos a estrenar.
Excelente, pues muy bien, a la orden, estamos con mucho gusto y sobre todo también podemos traer notarios, ¿no? O sea, nosotros podemos traer notarios para que hablen específicamente del tema del testamento, qué es lo que se hace, las disposiciones normales, porque a veces no es recomendable meter a algún menor dentro de un testamento, o a veces sí, todo ese tipo de cosas nosotros podemos acercar con ello.
Me parece muy bien. Pues muchas gracias JP, gracias Juan Pablo por estar aquí con nosotros en la ruleta de la radio. Escucha la programación de Escucha Radio y también este podcast que lo voy a subir ya pronto y gracias por estar aquí con nosotros.
Excelente, muchas gracias, gracias a todos y bueno, estamos ahí al pendiente de sus comentarios.
Muchísimas gracias. Gracias a todos, ya nos vamos. Quédense aquí en la programación de Escucha Radio. Esta es la ruleta de la radio completamente en vivo. Y los estamos esperando y escuchando la próxima semana. Gracias, bye bye.
¿Diste vuelta en la ruleta? Te esperamos en la siguiente emisión para seguir con La Ruleta de la Radio.
Hasta la vista, baby.